Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Giuseppina Giuliano tiene 29 años y madruga mucho. Vive con sus padres y con su abuela y se levanta muy temprano, a las 3 y media de la mañana. Vive en Nápoles, al sur de Italia. Giuseppina Giuliano coge un tren para viajar a Milán y entra a trabajar en Milán a las 10 y media de la mañana. Milán está en el norte de Italia. Giuseppina trabaja de conserje y cuando termina vuelve a coger otro tren a Nápoles y llega a las 11 y media de la noche a su casa. Y eso lo hace todos los días. Su sueldo no le da para alquilar una habitación en Milán y pagar el tren le sale más barato, aunque Giuseppina se hace todos los días para ir al trabajo y para volver del trabajo 1.600 kilómetros. En Italia no se habla de otra cosa y hay algunos que no se lo creen.
Ma è vera la storia della bidella che ogni giorno si fa 10 ore di treno da Milano a Napoli per andare a lavorare? C'è qualcosa che non torna.
Es verdad la historia de Giuseppina? Hay algo que no encaja, dice un youtuber. Hacerse 1.600 kilómetros al día para trabajar es el síntoma de que algo no funciona en un país. Es un caso extremo de la lucha por llevar un salario a casa. Pero otros tienen piso, sueldo decente, y aún así la lucha sigue. Ya sabes que en los últimos meses se ha puesto de moda en Estados Unidos la gran renuncia. La gente abandona el trabajo porque no le encuentra sentido. No tener trabajo es un grave, gravísimo problema. Pero muchos otros que tienen trabajo tampoco están tranquilos. Cuando se está en paro parece que el sentido de la vida es conseguir trabajo. Cuando trabajamos raramente nos conformamos. Ya está. La polémica ha servido para lo que ha servido y el gobierno ha decidido no estirarla más. La ha estirado bastante. El gobierno se ha dado por satisfecho con las explicaciones que le ha dado la Junta de Castilla y León sobre el protocolo para las mujeres que vayan a abortar. Ya no hay amenaza para las mujeres. Claro, el gobierno cree que la polémica le ha servido para lo que le ha servido, para que nos olvidemos de su reforma del Código Penal, de la revisión de penas por el sí es sí. Y a otra cosa, mariposa. En un comunicado, para esto no ha comparecido nadie, en un comunicado que ha emitido Moncloa hace unas horas, el gobierno de Sánchez dice que el gobierno autonómico de Castilla y León ha acatado formalmente el requerimiento realizado contra el protocolo para la práctica del aborto. Para justificar esos requerimientos, el gobierno cita declaraciones en rueda de prensa, cita notas de prensa, pero no cita ningún acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla y León, porque no hay acuerdo. Todo este lío sin que haya un acuerdo formal. Claro, Mañueco, el presidente de Castilla y León, insiste en que, en realidad, todo es una manipulación porque no hubo acuerdo para cambiar nada.
No hay debate, lo que hay es una mentira, una manipulación, una sobreactuación, un engaño de Sánchez.
Es verdad que no hay un acuerdo formal del Consejo de Gobierno, por eso tiene poco sentido el requerimiento del Gobierno, pero también es verdad que el vicepresidente Castilla y León anunció esas medidas. Le digo, a otra cosa, y de la cuestión de fondo, como siempre, de la cuestión de fondo hemos hablado poco o nada. España es un país donde se practican, ya lo hemos contado esta semana varias veces, se practican muchos abortos. 100.000 abortos. 100.000 abortos al año. Y más de la mitad de las mujeres que acuden a un centro sanitario a abortar lo hacen, según las encuestas, por problemas económicos. La razón económica es una de las razones más frecuentes para abortar. Claro, es curioso, tenemos una semana o 10 días de fuego de artificio, de debate impostado, todo el mundo aquí buscando votos, y la cuestión de las políticas sociales para aquella mujer que quiere continuar con su embarazo. De esto no se habla. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que Occidente pospone la decisión de enviar a Ucrania los carros de combate Leopard que reclama Zelensky para luchar contra Rusia, suministro al que Alemania es reticente. En la reunión celebrada este viernes en la base estadounidense en Ramstein, de momento ha triunfado la tesis de Berlín. Hasta allí nos vamos. Rosalía Sánchez.
Alemania enviará en primavera a Ucrania una unidad adicional Patriot, 7 tanques antiaéreos Cheetah y otro tipo Iris-T, más de 1.000 millones de euros en equipo militar, pero no los tanques Leopard, los más avanzados del mundo, que son los que pide Zelensky y los que Washington quiere sobre el terreno.
Sobre los Leopard hemos hablado entre nosotros, pero no hay un bloque cerrado de países que los pidan, no hay un acuerdo claro. Los pros y los contras deben ser todavía cuidadosamente sopesados. Esto ha dicho el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, cuyo único paso ha sido por ahora encargar una auditoría, un inventario, para saber cuántos Leopard tiene el ejército alemán y cuántos puede servir con rapidez el fabricante Rheinmetall, por si hay que tomar decisiones en un futuro próximo.
Y primera noche en la prisión de Ceuta del presunto asesino de Mohamed, el niño de 8 años cuyo cadáver apareció hace un mes en un campo de fútbol situado a solo 20 metros de su domicilio. El pequeño dijo a su familia que se iba a jugar, pero nunca llegó a hacerlo. Ahora, fuentes de la investigación aseguran a COPE que la contundencia de las imágenes grabadas pusieron contra las cuerdas al detenido. Más datos, Juan Baño.
Cristian no pudo negar la evidencia. Él mismo se reconoció en las imágenes que le mostró la policía. El desafío añadido fue que los agentes habían realizado un seguimiento detallado de todos los movimientos en la zona en la que apareció el cuerpo del pequeño al día siguiente de su desaparición, con un minutaje de cada incidencia. Así consta el momento en el que aparece el sospechoso, también aparece el crío y se puede determinar el lugar y la hora en los que coinciden víctima y verdugo. El niño ya no sale de ahí. Esa fuerza probatoria fue lo que le llevó a admitir que estaba allí cuando ocurrió todo, que él ve al crío vivo y luego muerto, sin querer asumir que lo matara. También permite determinar que la agresión mortal se produce antes de las 9 de la noche. Por eso pocos testigos vieron al pequeño vivo.
Y las grandes tecnológicas siguen adelgazando su plantilla. Como COPE te viene contando, solo en este arranque de año las primeras estimaciones superan los 120.000 despidos en todo el mundo. La última en sumarse es Google. Maribel Sánchez.
Despedirá a 12.000 empleados, que son el 6% de la plantilla de Google. Los afectados en Estados Unidos acaban de recibir un mensaje comunicándoselo, pero en otros países como España llevará más tiempo para ajustarse a la legislación local. Este gigante tecnológico sigue los pasos de Microsoft, Amazon, Twitter, Meta, Salesforce y un largo etcétera que están tratando de compensar el impacto de la inflación, explica en COPE el profesor de economía Juan Felipe Jung.
Todo este proceso de pérdidas ha llevado a esta reducción de plantilla, a estos despidos.
De hecho, en la carta de despido de Google se dice que ahora tendrán que ser más competitivos.
Y ya conocemos los cruces de cuartos de final de la Copa del Rey. Cristina Bejarano.
Sí, entre ellos el emparejamiento estrella, el derbi madrileño Real Madrid-Atlético de Madrid en el Bernabéu. El resto de cruces, Osasuna-Sevilla, Valencia-Athletic de Bilbao y Fútbol Club Barcelona-Real Sociedad. Todos ellos a partido único la semana que viene. De anoche destacamos la goleada del Barça 0-5 en Ceuta y la remontada del Real Madrid en Villarreal 2-3. Y hoy se abre la jornada 18 de Liga con el Mallorca-Celta a las 9 de la noche. Mañana Atlético de Madrid-Valladolid, donde la noticia es Memphis, el jugador ya es oficialmente rojiblanco, firma hasta el 30 de junio de 2025 y esta tarde a las 6 será presentado en el Civitas Metropolitano. Para el domingo quedan el Barça, Getafe y Athletic Real Madrid y la cita polideportiva del día es con el Mundial de Balonmano Eslovenia-España, que está jugándose desde las 3:30. Enviado especial Luis Malvar.
Pues estamos en tiempo de descanso, empate a 15 en el marcador entre Eslovenia y España, una España que ha llegado a tener 4 goles de ventaja, que no ha podido mantenerlos, los eslovenos se han venido arriba y la verdad es que España necesita ganar para meterse en los cuartos de final. En tiempo de descanso, tablas en el marcador, mucho tienen que cambiar las cosas en el segundo tiempo.
Por último te cuento que en baloncesto tenemos esta tarde a las 8, duelo entre Olympiacos y Real Madrid.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 13 grados marcan los termómetros y en el cielo nubes y claros, aunque se espera lluvia a última hora del día. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la 6 en el plantío deja 3 kilómetros de retención. Problemas de entrada en la 1 Alcobendas, a 2 Canillejas, a 42 Parla y a 3 Arganda. De salida a 3 Rivas, a 42 Getafe y Fuenlabrada y a 5 Alcorcón y Móstoles en ambos sentidos, la 2 en Torrejón y a 4 en Pinto. Lo peor de la M40, Hortaleza, Valdemarín y Pozuelo hacia el sur y Barrio de la Fortuna, Cosla de Vicálvaro hacia la A3. Más de 900.000 madrileños cuenta ya con la cuarta dosis o la de recuerdo adaptada a las nuevas variantes del COVID en mayores de 60 años. El 92% de la población madrileña mayor de 12 años tiene la pauta completa y en el caso de los más pequeños el porcentaje se reduce al 43%. En la última semana se han registrado 1.600 casos de COVID. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Pues tarde de viernes, son ahora mismo las 4:10, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en este viernes 20 de enero y estoy rodeada de coches absolutamente. La verdad es que unos van, otros vienen. Supongo que algunos se van ya de fin de semana, quizá incluso intentando buscar en algún rincón unas temperaturas mucho más agradables. Otros simplemente se van a su casa, oye, porque la semana ha sido intensa y tienen ganas de llegar a casa y poder descansar. Estoy en plena rotonda. Una rotonda gigantesca. Claro, es que hay que estar aquí un rato para entender bien lo que se siente aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. O sea, tengo 5 carriles por cada lado ahora mismo de vehículos que bajan y suben y que muchos de ellos hacen la rotonda. Como digo, es una rotonda gigantesca. ¿Qué hay en medio de esa rotonda? Pues un monumento icónico de Madrid, que es la Puerta de Alcalá. Una puerta de Alcalá a la que yo miro ahora y es alucinante porque tiene un trampantojo magníficamente dibujado, pero en realidad es una lona que la cubre por completo porque esta puerta de Alcalá está en obras, en realidad está en reconstrucción, en restauración. Se estaba haciendo un análisis de cuál era su situación y descubrieron los técnicos que la situación de la puerta de Alcalá, como digo, monumento icónico de Madrid, como todos sabéis, estaba mucho peor de lo que se pensaban en un principio, y esa restauración tiene que ser más profunda. ¿Y por qué empiezo aquí entre tanto vehículo? Bueno, porque vamos a hablar de la contaminación y de lo que eso supone, no solo para nuestra salud, para nuestros pulmones, para cómo es la calidad del aire que respiramos, que por supuesto eso es muy importante y es en lo que siempre ponemos el acento cuando hablamos de contaminación, sino de cómo también esa contaminación afecta a los monumentos históricos importantes de nuestro país. Y lo centralizamos aquí, en uno que ya lo está sufriendo y que por eso tiene que ser rehabilitado, que es la Puerta de Alcalá. Y decía yo que es alucinante estar aquí, porque claro, nosotros, los madrileños o los visitantes, los que hayáis venido por aquí en Madrid, habréis cruzado seguramente muchas veces pues de la zona del Retiro a la zona de la calle Serrano o al revés, por estos pasos de peatones, por estos semáforos que hay, pero normalmente vamos de paso o bueno, nos sentamos en una de las terrazas en uno de los lados, pero cuando uno está en medio, es decir, en donde está situada justamente la Puerta de Alcalá y te quedas aquí un rato, entonces si eres consciente desde hasta qué punto el tráfico es, no sé si puedo decir infernal, es impresionante, o sea, el volumen de vehículos que hay es increíble, así que pongamos a sumar este ruido constante, bueno, pues imagínate la contaminación constante que surge de todos estos coches que ahora estamos escuchando y que se cuelan, obviamente, con este sonido insistente a través de nuestra emisión. Me acompaña aquí al lado de la Puerta de Alcalá Daniel Gascón, escritor, columnista. ¿Cómo estás, Daniel?
Muy bien, me siento un poco como cuando vas en la carretera y los conejillos se quedan atontados por las luces de los coches, ¿no? Pues un poco con esa sensación, pero bueno, es muy interesante porque la verdad es que yo nunca, lo que contabas, ¿no? Yo nunca había estado aquí tanto tiempo, siempre es de paso, cruzas y es muy llamativo. Recuerdo cuando yo era niño la SEO era gris y cuando la restauraron se volvió blanca, ¿no? Que era el color original, la Catedral de la SEO de Zaragoza, y a todos nos impresionó porque estábamos acostumbrados a verla grisácea, ¿no?
Es verdad. Bueno, pues imagínate lo mismo que le pasa a la Puerta de Alcalá. Pero lo que tú dices, a mí me ha impactado mucho esa sensación. O sea, cuando te paras de repente en un sitio como este, en mitad, ¿no?, del paso de peatones, aquí, al lado de la Puerta de Alcalá, dices, y así un día, y otro día, y otro día, y otro día, y otro día, cosa que los demás no hacemos, ¿no? Pues claro, el impacto es y tiene que ser muy importante. Y quien sabe mucho de esto y nos va a ayudar precisamente a analizar cuál es el impacto que sufren estos monumentos, la Puerta de Alcalá y otros muchos, es Alberto Tellería, que es arquitecto y vocal de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tremendo esto, ¿eh?
Tremendo, tremendo. Realmente hay un tráfico impresionante. Es estar en medio de una autopista en vez de en la calle.
Es verdad, porque además, fíjate, a esta altura donde estamos, vamos, que los coches van con cierta velocidad, no digo que vayan muy, pero la sensación que tenemos
sí,
es esa.
Sí, sí.
Bueno, ¿y cuál es el efecto que producen en los monumentos, en las piedras de los monumentos? Porque el humo de los coches genera dióxido de azufre, que es un gas contaminante, que al mezclarse con el agua de lluvia es letal para la piedra.
Claro, claro, se transforma en ácido sulfúrico y ácido sulfuroso, y también en nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno se transforman en ácidos nitrosos, o sea, en ácido nítrico, que son cosas que, claro, degradan la piedra, la disuelven, por decirlo de un modo. Si encima tenemos una piedra como el granito de la Puerta de Alcalá, que el granito madrileño no es de gran calidad, es de grano muy grueso, y es un granito que se disgrega fácilmente, pues lógicamente tenemos pues una combinación que acaba dañando el monumento inevitablemente.
Claro, no somos conscientes de esto, ¿no? Los ciudadanos tampoco tenemos por qué saberlo hasta que alguien como tú nos lo cuentas, pero supongo que supone un gravísimo problema para el deterioro de los monumentos importantes.
Es un problema súper grave, y además afecta muchísimo a toda la escultura, afecta al mármol que se meteoriza y se transforma en piedra caliza, afecta a la piedra caliza. La Puerta de Alcalá no solo tiene granito, tiene piedra caliza y también se disuelve. Es un problema muy muy grave, porque además esos gases y esos productos se van depositando sobre la piedra, y entonces cuando llueve están en alta concentración sobre la piedra, con lo cual producen un efecto de erosión en la superficie tremendo.
Hay otras muchas ciudades que intentan o han intentado también tomar medidas. Por ejemplo, Sevilla, para proteger a la catedral y a la Giralda, bueno, entre otras cosas, se hizo peatonalizar toda esa zona. Por supuesto, para los peatones, para dar más espacio al peatón, pero también por el deterioro que suponía, ¿no? En otras ciudades de Europa también se ha hecho, por ejemplo, la Puerta de Brandenburgo, ¿no? Pero, sin embargo, hay otras muchas que se sigue manteniendo este tráfico. Eso es, va a suponer un deterioro muy importante para los monumentos que han estado a veces cientos de años y que de repente muy poco tiempo pueden sufrir un deterioro tremendo.
Sí, sí, en efecto es un deterioro, y lo que se está haciendo en muchas ciudades europeas, por ejemplo en París, es constante la sustitución de las estatuas originales, que se trasladan a museos y se ponen copias a la calle para evitar esa erosión. O sea, muchas de las esculturas que vemos en París, en realidad el original ya está en el Louvre y están copias en los Campos Elíseos y en la Plaza de la Concordia, porque los originales se destruirían con el efecto de la lluvia ácida.
Porque, Alberto, ¿puede haber daños irreparables que no se puedan ni siquiera restaurar?
En efecto, bueno, es que la última restauración, cuando estamos en un momento, eso es la sustitución. Es decir, te encuentras en un momento en que la piedra ya no se puede reparar de ningún modo, y hay que hacer una réplica y sustituirlo, que es un modo de reponer el monumento, pero perdiendo en realidad la pieza original.
Estaba yo pensando antes, al pensar en este tema, por ejemplo, en Roma, que estuvimos hace no mucho, Daniel también iba mucho a Roma, ¿verdad? Y uno, claro, de repente en Roma, bueno, en Roma, pues sabéis cómo es Roma, que hay unos monumentos maravillosos por toda la ciudad, pero el tráfico sigue entrando prácticamente en todas las callecitas, o por lo menos los taxis, ¿no? Porque los coches pueden llegar hasta la Fontana de Trevi, los coches pueden llegar hasta el Panteón, es verdad que no son estos 5 carriles por un lado y 5 carriles por otro, pero llegan, ¿no? Y de repente te quedas extasiado, por ejemplo, ante el Panteón, y dices, madre mía, y piensas, esto lleva aquí 2000 años, que cuando lo piensas te parece mentira. Y luego he pensado, lleva 2000 años, pero a lo mejor en los últimos 50, o sea, ha estado perfecto hasta, imaginemos, 1950, y en los últimos 50 o 70 años, a lo mejor se ha deteriorado más que en los 1800 o 1900 años anteriores. ¿Esto es posible?
Claro que es posible. Es muy curioso comprobar fotografías históricas. Cuando comienza la fotografía, monumentos que tienen 300, 400 años, monumentos góticos que estaban en buen estado en las primeras fotografías, 100 años después están totalmente erosionados por efecto de la contaminación. O sea que ese es un problema que, bueno, en parte se resuelve con un mantenimiento muy constante, es decir, la limpieza constante para evitar esos depósitos, de modo que no haya grandes capas ni cuando llueve, pues eso los mantiene bien. Una limpieza muy, muy continua de los monumentos permite protegerlos algo, pero siempre es complicado de hacer, no puedes tenerlos perpetuamente andamiados, y por otro lado la erosión es inevitable, el daño es inevitable.
Claro, y si entonces cuanto más tiempo estés sin limpiar, peor, porque peor. Más ha profundizado en la piedra los efectos de este ácido sulfúrico mezclado con la lluvia.
Más ha profundizado y se han hecho depósitos más grandes, que por lo tanto hacen un efecto mucho más negativo cuando llueve este efecto, y penetran en todos los poros. Cuanto más veces las limpies, mejor para el monumento.
Oye, el Panteón, estoy pensando, está bastante negro.
Sí, y luego además creo que ahora se ha también cuando yo fui a Roma me impresionó el tráfico que hay, que tienes más sensación incluso que en Madrid porque van por más sitios, pero creo que ahora van en menos lugares de donde iban antes, ¿no? Hoy leyendo sobre estas noticias que contan que hace unos años pues que podían pasar los coches por debajo del acueducto de Segovia, ¿no?
Es verdad, es verdad. Bueno, y por debajo de la puerta de Brandenburgo, ¿no? Hasta hace no mucho.
O sea, que ha habido sí que cierta conciencia, aunque todavía es muy difícil. Supongo que hay un problema urbanístico difícil de resolver también, ¿no? A veces, ¿no? Porque como, esta es una arteria gigantesca, ¿no? ¿Cómo lo cambias eso? ¿No?
Claro, ¿cuál es la solución? Vosotros que lleváis estudiando esto mucho tiempo.
Realmente la solución tiene que ser domar el tráfico. Hubo un momento en el que las ciudades se sacrificaron por completo al tráfico. Realmente en esta misma calle lo vemos. Esa acera tenía doble hilada de árboles. No hay ninguno. Porque era una acera ancha.
La que da a O'Donnell.
Claro, la que pegada al Retiro. Entonces, una de las cosas es recuperar esos espacios, esas aceras amplias. En este caso, además, se ha vuelto un problema porque esa acera se sustituía porque la gente iba por dentro del parque. Pero ahora, como el parque se cierra continuamente en tiempos de viento, hay que ir por esa acerita estrecha.
Que es súper
estrecha,
vecinos, que es muy estrecha. Sí,
sí, y esa es una acera arbolada. Cuando ves las fotos antiguas, las ves con su doble hilada de árboles. Ya han anunciado el alcalde que se van a ensanchar. Está estudiando todo el estudio de ensanchamiento de las aceras y de reducir el tráfico. Es un tema complicado de resolver, pero de reducirlo porque, además, es unas exigencias de UNESCO. Estamos en pleno patrimonio mundial. Y entonces la UNESCO, una de las cosas que exige y ha dicho, el mayor pega que le encontró es el enorme tráfico y la gran contaminación que tenía toda esta zona. Y dijo que era un tema que había que reducir la presión del tráfico, la presión de la contaminación. Y entonces, bueno, pues es un tema que tiene que estudiar el ayuntamiento cómo irlo resolviendo, ensanchando todas las aceras en torno. Lo han anunciado en Méndez Pelayo, van a ensanchar las aceras en Alfonso XII, todas en torno al Retiro, y ir intentando domar este tráfico que ha acabado comiéndose la ciudad.
Me gusta también esa expresión, porque no has dicho prohibir el tráfico, has dicho domar el tráfico. Bueno, es interesante, supongo que será muy difícil de hacer, pero claro, habrá que encajar las dos cosas si es que se puede, o a lo mejor no, y hay que expulsar al tráfico.
Normalmente siempre hay un modo. Yo digo, los coches son como los gases, ocupan todo el espacio que le das y si los aprietas vuelven a meterse. Es que es un tema muy curioso porque en Madrid se sacrificaron muchas cosas. ¿Tú piensas que quién podía pensar que la Puerta del Sol podía llegar a ser peatonal? Si era el nudo de tráfico de Madrid, yo lo conocí como el nudo de tráfico de Madrid, y ahora es peatonal y los coches no les ha pasado nada,
y
la ciudad sigue funcionando. No pasa nada.
Bueno, pues nada, espero que la Puerta de Alcalá pronto luzca maravillosa, aunque el proceso va a ser, ya digo, lento y más largo de lo que pensamos, porque se han encontrado que la situación de esas piedras estaba peor de lo que creían. No me extraña con lo que estamos contando. Es que es estar un rato aquí parado, oye, y de verdad dices, vámonos de aquí, porque ya entre el ruido, la sensación de que pasan los coches a tu lado, pero vamos rozando prácticamente, y la contaminación que no vemos, pero que estamos respirando, pues la verdad es que es como para intentar largarse cuanto antes. Oye, Alberto Tellería, muchas gracias por venir y contarnos todo esto, que es muy interesante, ¿eh?
Gracias a vosotros.
A ver qué hacemos para domar el tráfico, pero desde luego las autoridades tienen que tomar buena nota, ¿no? Porque estamos hablando ya no de nuestra salud, no solo de nuestra salud, sino también de nuestro patrimonio, que queremos que se conserve. Daniel, pues nada, al menos hay mucha gente que sigue pensando en estas cosas importantes.
Sí, ¿no? Y además que aprendes mucho, ¿no? Porque a lo mejor es un problema que no estaba. También a veces que sea un monumento tan icónico es importante porque ayuda a que cuides más los que a lo mejor son menos conocidos, ¿no? O sea, que puede ser como pedagógico en cierta manera, ¿no? Te das cuenta, dices, se está dañando esto, cuántas más cosas menos conocidas que tenemos, menos pensadas, se están dañando también y es importante cuidarlas.
Bueno, pues aquí, desde esta zona del centro de Madrid, de la rotonda, de la Puerta de Alcalá, ahora con esta lona perfectamente pintada, la verdad, con un trampantojo precioso, las cosas como son, pero bueno, que está con la lona. Y oye, ¿será posible que tenga un poco de calor? ¿Os pasa?
Sí, yo tengo un poco de calor. Me habías dicho, vamos a pasar frío, y veo que hace así este sol de invierno, que es agradable.
Un sol de invierno que nos está pegando aquí justo, que ahora está de lo más agradable esto. Alberto, bueno, pues gracias de verdad por estar con nosotros esta tarde, contarnos todo esto. Y que sí, que Madrid ahora mismo y a pleno sol se está muy, muy a gustito, pero que viene el frío pelón de cara a la semana que viene, hay que abrigarse mucho. Gracias a los dos, buenas tardes. Y hay tiempo para pasar por línea directa. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Seguro que alguna vez se te ha averiado el coche y seguro que lo que no te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución. Ahora puedes estar tranquilo. Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro sí o sí. Te lo aseguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea directa. El valor de ser directo. Okay.
llegar. Si esto es como el mar.
Bueno, a ver si consigo cruzar el semáforo para volver a la radio. Me está diciendo Alberto, Rosa y Fernando. Dice, yo nunca había visto esto de transmitir en directo desde la calle y estar mirando las cosas. Mira, ya estamos con los pitidos. ¿Saludando a quién?
A ti,
que a lo mejor nos iban escuchando.
Claro,
adiós,
claro,
adiós.
Hasta luego.
Y que me decía Alberto, leyendo las cosas en los teléfonos móviles, y digo, ya, digo, y justo ahora, digo, anda, no he abierto el correo que me ha mandado Rosa con lo de los oyentes. Ya
claro,
está, ya lo tengo.
Ya lo tengo. Es muy sencillo, ¿eh?
Que mañana sábado se celebra el Día Internacional del Chándal, pero ¿qué es esto?
Hombre, pues es que yo creo que bien se lo merece, ¿no?
Sí.
Hombre,
yo creo que sí. Bueno,
adiós. Bueno, yo qué sé, saluda, pues hay que saludar.
Saluda, claro, sí. Yo no soy muy de chándal, pero desde la pandemia es verdad que tengo varios. Antes no tenía ninguno, pero ahora sí que tengo. Pero para vestir habitualmente no, ¿eh?
Fernando es muy de chándal. Sí,
yo ya he contado varias veces aquí que en nuestro colegio, cuando éramos pequeños, estaba prohibido el chándal. O sea, tú tenías que hacer deporte con pantalón corto, ¿eh? Con Meiba lo llevábamos entonces. Y yo es que siempre alucino porque la gente hace deporte ya en todos sitios, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, los aeropuertos. ¿De dónde irá esa correr? ¿Qué hace aquí en la cinta transportadora? Y luego mira y dice, lleva maleta. No, es que está viajando.
Ah, es que eso está muy de moda, Fernando.
¿Ah, sí?
Sí.
Viajar en avión en chándal, os lo dije un día. Lo que pasa es que no os acordáis de las cosas que os digo. Fijaos,
claro,
la próxima vez que vayáis al aeropuerto.
Sí, el aeropuerto se ha convertido en una pista de deporte.
Pero porque buscas la comodidad. Yo creo que desde la pandemia buscamos la comodidad y se ha puesto muy de moda. Y efectivamente podemos decir que hoy en día el chándal ya no es ni de canis, ni de domingueros, ni de poligoneros.
¿De qué?
Ni de canis.
¿De qué es canis?
Ni de poligoneros, ni de
poligonero.
No, ni de domingueros.
Dominguero, eso sí lo sé lo que es.
Pues parecido. ¿Qué te pones el chándal?
Bueno, pero ahora es de la música
casa
urbana.
Yo,
la música urbana es todo.
Claro, ahora es tendencia.
Yo siguiendo con lo de los aeropuertos, he visto que en las tiendas de hombres, que he echado un vistazo alguna vez, hay unos pantalones que son de chándal, o sea, son de pijama, y he mirado la etiqueta y he visto el precio, y digo, pero Dios mío, ¿esto
claro,
qué
claro,
es?
Claro.
Pero ¿y no te parecen preciosos? Es que hay unos chándales preciosos.
¿Precioso? Me parece
¿no?
un pijama mal avenido, o sea, quiere decir un pijama cagado.
Es que ahora todas las firmas son más importantes.
250 euros, pero dígame usted, si yo no quiero un par de, una docena de pantalones, quiero uno. Y además, o sea, son como pantalones para hacer yoga. 250 euros.
Claro. Ya no, claro, es que tú tienes en la retina el famoso chándal, aquel de los 80 de Táctel.
Táctel,
que brillaba tanto.
Chica, no,
yo no sé a qué te refieres
tarde, tampoco
con eso.
Oye, pues yo
de
creo
licra,
que
Táctel es licra.
No es licra, eran unos que
eran
como brillantes. Yo tengo uno por ahí que parece la superficie lunar.
250 euros.
Para que te hagas
euros.
Una idea.
Es un pantalón como un pantalón
tremendo.
Como de hospital.
Porque están de moda.
Es como si estuviera ingresado, Pero que 250 euros.
Bueno, entonces.
¿Pro
chándal o anti-chándal? ¿Cuándo te pones el chándal?
¿Cuándo hay que ponérselo? Que la línea entre lo que se puede considerar como algo trending y lo que puede considerarse como inadecuado o fuera de lugar
es trending. Es muy
trending. Tendencia, Fernando.
Tendencia.
Si ya lo hemos dicho, lo de trending no es la primera vez.
Que yo me resisto a lo.
¿Cuándo puede ser un outfit adecuado para salir a la calle?
Cuando haces menos 10 grados y vas a correr 10 kilómetros.
Pero cuando vas a hacer deporte, es decir, tú estás en casa, tienes que ir al súper y te pones el chándal.
No, bueno, yo es que
o
no
te
tengo
arreglas.
Bueno, eso también es otro concepto. Es que yo estoy en el centro, ni arreglado ni con chándal. Pues,
casual, se dice casual.
Pues entonces no es el chándal, porque el chándal es el chándal, de firma
un pantalón vaquero es arreglado o no es arreglado. ¿Un chino es arreglado o no es arreglado?
Es arreglado.
¿Ya?
No
es que lo de arreglado ha ido también.
Depende de los zapatos también.
El arreglado ha ido cambiando mucho, ¿eh? Porque antes.
Bueno, y los oyentes. ¿Qué dicen?
¿Qué dicen? Sí,
venga,
si no,
la
no
gente,
aquí,
gente, ¿qué dice?
Estamos ver, aquí toda la tarde.
De cuando no procede ir en chándal. Nos habla este oyente.
Buenas tardes. Uno de los deportes favoritos de mi mujer y yo, cuando éramos novios, era observar cómo salían del cine las parejas. Ella tan mona, vestida de domingo, y él tan gañán, con un chándal. De jugado de guardia. Chándal para nada. Para nada. Buenas tardes.
Es decir, tienes un marido que nunca se lo quita y vas tu mona monísima a cualquier sitio y él va con el chándal.
Mona de la muerte.
Oye, hay señores que todavía cuando van a, de vacaciones, pues por ejemplo, yo qué sé, a Torrevieja, ¿no? Y venga, ya, toda la familia al coche, se ponen el chándal para conducir.
Bueno, yo porque soy contrario a la invasión de la administración y del Estado en la vida de los de las personas. Pero igual sí, que hay una ordenanza, por ejemplo, en Barcelona, que no se puede ir desnudo por la calle, o sea, está prohibido ir desnudo o de cintura para arriba. Bueno, yo creo que se podría considerar, ¿no? O sea, no se debe considerar porque no hay que intervenir, pero yo en algún momento he pensado que era conveniente que igual que se prohíbe ir desnudo, pues, oiga usted, esto no es una pista de deporte, ¿eh?
No, pero ahora, Fernando, por ejemplo, te puedes poner un chándal de estos bonitos.
¿Qué es un chándal bonito? Defínase
de
un chándal
bonito. De los que te cuestan 200...
tenemos mucho de lo que
de los que te cuestan 200 y pico euros y te los tienes que poner con un bolsito, con una blazer. Ahora te lo tienes que combinar.
Vemos que esto puede traer mucha...
El chándal combinado. Hombre, claro, no vas a ir... No vas a ir bolsito, sin ponerte algo
un tacón,
arriba.
Un tacón, una bota.
Un tacón con el pantalón de chándal. Ya está. Hemos acabado la tarde. Hemos acabado la tarde.
Pero mira, Rosalía,
esto,
hombre.
Esto solo
Rosalía,
acaba
Rosalía es un referente de la elegancia.
De lo trending.
Bueno, es que lo trending puede ser... puede ser horroroso.
Efectivamente.
Ya.
Bueno, total.
Ahí estamos de
que
acuerdo.
Va a haber tema aquí. Esto solo es el comienzo. Ya sabes, nos puedes escribir.
El chándal. No el chándal, el chándal.
Facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Fernando, se sigue hablando de las protestas independentistas ayer en Barcelona.
Sí, protestas que Sánchez comparó con la manifestación que se celebra mañana. ¿Es posible aceptar esa comparación? Bueno, es posible aceptarla. La ha hecho Sánchez, ¿eh? ¿En qué estaba pensando? Bueno, no sé si podemos entrar en la cabeza de Sánchez, es complicado.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Seguro que a ti te ha pasado lo mismo. Te enteras de casos más o menos cercanos en el trabajo, en el vecindario, en tu familia. Casos de ictus, de lesiones neurocerebrales que dices, ¿y esto está pasando más ahora que antes? ¿Se están produciendo más o es que detectáis más?
Es cierto que en los últimos años estamos asistiendo a un notable incremento en la incidencia de ictus, de accidente cerebrovascular. Eso es un dato contrastado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Bienvenido al King of the Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana. En el King of the Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana, utilizarás tu tiempo para hacerlo absolutamente todo o para no hacer absolutamente nada. Prepárate para vivir grandes experiencias gastronómicas como catas de bebidas que, igual que tú, mejoran con los años.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi pete, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Feijóo ha visto hueco y ha corrido por la banda.
El hueco es el que le dejó ayer Sánchez y Pere Aragonés.
El hueco es el desplante consentido, porque ahora hemos sabido que el desplante que hizo Aragonés a Sánchez y a Macron ya lo conocía la Moncloa. Y ya digo, ha encontrado Feijóo el hueco.
El desaire y la descortesía que ayer se produjo en Cataluña es, en mi opinión, una falta de respeto. Y yo le pido disculpas al presidente de la República Francesa.
Bueno, pues Feijóo, ya digo, aprovecha lo que sucedió ayer, que fue una cosa difícil de calificar. Es decir, Aragonés fue al momento de recepción de Macron, pero no se quedó, ya sabes, porque no quería escuchar los himnos, mientras que su gente, la gente de Macron, pinchaba en una manifestación que había contra la cumbre, manifestación de la que Oriol Junqueras salió abucheado por los propios independentistas y tildado de traidor. Hoy Iceta sale a defender a Junqueras.
Cuando oigo el grito "Junqueras vuelve a la cárcel", siento mucha pena. Primero porque no tenemos que desearle a nadie el mal. Y después porque yo creo que tanto Oriol Junqueras como otros han sufrido lo suficiente y han demostrado su compromiso con el país lo suficiente.
Bueno, pues el hombre del PSC, Iceta, defendiendo a Junqueras de sus compañeros independentistas. Hombre, la cárcel es el mal, la cárcel es el Estado de Derecho en una situación extrema. Bueno, vamos a intentar entender lo que está pasando con la ayuda de Antonio Arráez. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Te hago un examen tipo test si aceptas.
Venga, vamos.
Vamos a ver, ¿la noticia cuál es? El desplante de Aragonés. Tú tienes que elegir una solución o dos. Te doy hasta dos. Desplante de Aragonés a Sánchez y Macron. Una posibilidad. Segunda posibilidad. La noticia es que Sánchez acepta el desplante de Aragonés y le da las gracias por estar un ratito. Tercera posibilidad. La manifestación fue un pinchazo. ¿Cuál es la noticia?
Bueno, todo es verdad, pero difícil de responder. Bueno, lo más curioso es que el desplante estaba pactado, que ya era lo que más quizás se puede hacer. El desplante estuvo pactado.
Ya. Y esto que hemos escuchado de Iceta defendiendo a Junqueras es curioso, ¿eh?
Bueno, eso es un mensaje para política interna de Cataluña. Cataluña es una autonomía peculiar, donde, como bien apuntabas, pues Feijóo hoy, bueno, haciendo su política y quizás con cierta inteligencia ha pedido disculpas a Francia, pero es cierto que hoy en día el PSC es el partido más votado en Cataluña y eso hay que entenderlo por palabras como las que hoy ha hecho Iceta. Es muy interpretable, está bien, está mal, vamos a mejor, vamos a peor. Pues ahora mismo
esta es la pregunta, ¿vamos a mejor o vamos a peor?
Es difícil saberlo, pero yo creo que sí que hay una realidad, y lo están dando las encuestas, y es que el independentismo se está activando no en los líderes, pero sí en la población catalana, que es a quien van al final todos estos mensajes. Que en Barcelona haya una cumbre, pues es bueno para España y es bueno para Cataluña. ¿Que convence a los líderes independentistas? No. Para mí, ayer hicieron el ridículo en el desplante. si quieres, también hizo algo de ridículo el gobierno central pactando el desplante, y hicieron el ridículo en una manifestación, que, bueno, son 6.000 personas, que, bueno, son bastantes, pero para lo que eran capaces de movilizar es muy poco.
Acuérdate tú de las manifestaciones, hombre, no voy a compararlo con una liada, pero qué decir... Claro.
La pregunta es, ¿el proceso, como dice el proceso, como dice el gobierno, ha muerto? Yo creo que no. Mientras que haya los dos partidos, o dos de los tres partidos más importantes en Cataluña, que apuesten claramente por la independencia, mientras que Junts per Catalunya no vuelva a ser lo que fue Convergencia y Unió y sea un partido claramente independentista, más radical, porque los que ayer le gritaron a Oriol Junqueras eran los de Junts per Catalunya, más radical que la propia Esquerra, pues el proceso no ha terminado. Lo que yo creo que va en vías de fracaso, pero terminado no ha terminado, porque los políticos no han renunciado, y la verdad es que con todo lo que les ha dado, y entiéndase Sánchez, cómo se la juegan, ¿eh?
Ya, sí, sí, por eso te preguntaba yo cuál era la noticia. La verdad es que hay muchas noticias. Oye, ayer también Sánchez quiso comparar esa manifestación de la que tú has hablado con 6.000 personas y la que mañana han convocado asociaciones constitucionalistas. También aquí Feijóo ha visto el hueco y ha metido la pierna.
Escuchar ayer al presidente del gobierno que una manifestación independentista es lo mismo que una manifestación constitucionalista, el presidente, yo creo que vive en un mundo onírico, un mundo de sueños, un mundo que no existe.
Bueno, Feijóo, por cierto, va a mantener un perfil bajo en esa manifestación, ¿eh?
Curioso, ¿verdad?
Sí, sí, o sea, por un lado defiende la manifestación, por otro lado, bueno, no, en principio no va a estar. O sea, la presencia del PP va a ser, bueno, de un segundo o tercer nivel. Se equivocó ayer Sánchez, ¿no, Antonio?
Para mí sí, absolutamente. Yo creo que ninguna manifestación posiblemente se puede comparar ni equiparar, y estés más o menos de acuerdo con la manifestación de mañana, yo creo que no tiene nada que ver. Sobre todo porque el contenido político efectivamente es radicalmente opuesto. Los que ayer se manifestaron en Barcelona quieren irse de España, y los que mañana se van a manifestar quieren unir a España. Ojo, yo tengo matices. Yo me he leído el comunicado de la manifestación de mañana, y los que se van a manifestar con todo el derecho del mundo no son los únicos que en este país defienden la Constitución, ni, ojo, ni la Constitución es de ellos. Y por eso no va Feijóo, porque todo lo que pase este año...
acertado que no vaya.
A mí me parece acertado que no vaya, y entiendo el perfil bajo que tiene, porque estamos en año electoral, todos son votos, y todos son trampas, y todos son jugarretas, y convoco esto para ver si vas, y si no vas te lo reprocho, y si vas te pongo la incomodidad de la foto. Entonces Feijóo lo tiene difícil, porque en la manifestación de mañana hay muchos votos del Partido Popular. Pero, ojo, hay cosas en las que yo creo que están exageradas. Dicen que estamos o vamos caminos a que Sánchez sea poco menos que un dictador y España se convierta en una democracia iliberal, en una Venezuela, para entendernos, y eso desde mi punto de vista es absolutamente falso.
Bueno, noticia de Pamplona. El que fue diputado de UPN, que es un diputado además extraordinario parlamentario, Carlos García Danero, que además habla sin papeles, que es una cosa que está estupenda, va a ser el candidato del PP a la alcaldía de Pamplona. Vamos a ver, esto tiene, digamos, varias derivadas. ¿Esto significa que el Partido Popular se aleja de UPN, que estuvo en tiempos muy cerca?
Sí, 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 claro, clarísimamente. UPN y el Partido Popular ahora mismo han roto, van a presentarse a las autonómicas por separado. Y es más probable que UPN gobierne con el apoyo del Partido Socialista de Navarra que con el del Partido Popular. Fíjate, si te digo, es cierto que a partir de lo que pasó con el voto de la reforma laboral, los dos diputados, bueno, pues la dirección fue un problema interno de UPN que el Partido Popular ha aprovechado, y el Partido Popular aquí ha calculado. El Partido Popular en Navarra sin UPN es muy poca cosa. Con estos dos diputados puede a lo mejor conseguir algo más, y apretado los dientes y ha dicho: prefiero que me acusen de aprovechar estos dos tránsfugas, porque en el fondo es lo que son, pero tengo que hacer algo en Navarra. Para mí sí, porque claramente rompieron la disciplina de un partido político.
a traición, no lo avisaron. Yo creo que hubiese sido más honesto discutir dentro del partido y avisarlo. Cuando rompieron la disciplina de voto, dijeron que no iban a acabar en el Partido Popular. Hay entrevistas de esos días que así lo recogen. Y al final han terminado, como todos preveíamos, siendo el candidato del Partido Popular. Es política, es un riesgo que hay que asumir. También tienen derecho a hacerlo, pero yo creo que han pasado claramente. Lo honesto hubiese sido decir, mira, yo dejo la política porque estaba en un partido, no estaba de acuerdo con él, incluso haber dejado el acta de diputado, cosa que no han hecho. Es todo complejo, pero sí que es cierto que el Partido Popular tiene que reaccionar en Navarra y que puede ser una opción, porque el Partido Popular, que está en las encuestas en muchos sitios, fíjate en Andalucía lo bien que les va, la fuerza que están cogiendo, en Valencia están recuperando, pero tiene un problema que tiene que ver con lo que hablábamos antes. El Partido Popular, hay tres regiones en las que tienen muy poca representación, que son País Vasco, Cataluña y Navarra. Ya. Son las tres regiones con tintes nacionalistas, pero el Partido Popular tiene que aportar soluciones e ideas y programas en esas comunidades para gobernar también España, porque esas tres comunidades también son España.
Gracias, Antonio, por tu análisis. Buen fin de semana.
Un placer, buenas tardes.
Bueno, pues de este análisis de Antonio Arraez quizá haya que destacar una cosa interesante de la que se ha hablado poco, y son esas declaraciones, Pilar, de Iceta defendiendo a Junqueras. O sea, tenemos al PSC, a los socialistas, defendiendo a Junqueras de los independentistas más radicales. Cosas veredes.
Sí, 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 sí. Y desde luego, para explicarlo, menos mal que tenemos a muy buenos analistas aquí también en la tarde. Una ventana al emprendimiento aquí en la tarde de COPE, porque los momentos de crisis son propicios para quien quiere dar un paso al frente y arrancar su propio negocio. Solo en noviembre pasado se disolvieron un 24% más de empresas que el mismo mes del año anterior, según los últimos datos que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística, que refleja que ahora mismo cierran más empresas de las que abren. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, aunque el 2022 va a terminar con un fuerte impulso de nuestra economía gracias al vigor del segundo trimestre, lo que estamos viendo desde el pasado otoño es una pérdida de fuelle en la actividad económica, un estado de atonía, como lo define el propio Banco de España, que nos va a acompañar en estos primeros meses del 2023, año en el que se espera un frenazo económico. Sin ir más lejos, el Fondo Monetario Internacional ya ha rebajado el crecimiento para este año hasta el 1,1%, es la mitad de lo que prevé el gobierno, y está muy lejos además del fuerte avance por encima del 5% con el que habríamos despedido el 2022. Así que en este contexto, emprender es una oportunidad, como nos explica Marta Grañó, profesora de Innovación e Iniciativa Emprendedora en OBS Business School.
En ese momento es cuando aparece gente, ¿no?, con ideas para solucionar ese problema o esa necesidad, ¿no? Y ahí está el kit del por qué los momentos más complicados suelen correlacionar con proyectos emprendedores de éxito.
Pero claro, Pilar, lanzarse a esta nueva aventura requiere tener en cuenta una serie de cuestiones.
Entiendo, Marta, que afinar bien el tiro en un mercado de fuerte competencia en el que es básico que nos identifiquen, que nos vean.
Efectivamente, Pilar, es básico que la idea de negocio que vayamos a poner en marcha, que queremos llevar al mercado, sea un proyecto muy concreto. Marta Grañó, experta en emprendimiento.
Los proyectos hoy en día deben dar solución a un problema real, a un problema muy concreto, y deben ser escalables, ¿no? Al final, los inversores buscan eso, proyectos que tienen sentido hoy en tu ciudad o en tu comunidad autónoma, pero que los puedes llevar a otras ciudades, a otros países, sin problema.
Es decir, un negocio con el que se pueda cruzar fronteras, que pueda expandirse y, sobre todo, que se dirija a los sectores punteros del momento.
Y por lo que dices, Marta, se me ocurre que el comercio electrónico es uno de esos nichos de negocio, porque ha crecido mucho desde la pandemia por esa necesidad de comprar a distancia, no por las restricciones.
Exacto, dar soluciones a problemas concretos. El comercio electrónico es un campo de oportunidad, lo sigue siendo. Un ejemplo que nos ponen, por ejemplo, desde OBS Business School, es el de la comida a domicilio, donde las startups han crecido un 42% solo el año pasado y con una valoración superior a los 250.000 millones de euros. En el caso de España hay 200 empresas de este tipo que están intentando transformar el sector. Por tanto, comercio electrónico, también la movilidad colaborativa, es decir, esa movilidad compartida, ¿no?, que tanto vemos sobre todo en grandes grandes ciudades, en la sostenibilidad, también estamos hablando mucho de sostenibilidad, sí. ¿No? En un momento en el que los precios de la energía se han disparado, ¿no? O las biotech, que son esas tecnologías que se centran en mejorar la vida de las personas, ¿no? Ahora mismo, Pilar, pues son las áreas más atractivas para emprender.
Pues tenemos la idea, tenemos el sector, Marta, pero claro, nos hace falta el inversor para poder empezar a dar los primeros pasos, porque aunque haya ayudas públicas para emprender, entiendo que serán insuficientes.
Pues sí, lo son insuficientes, y si no contamos con fondos propios, pues tenemos que salir al mercado en busca de esa inversión. ¿Cómo debemos presentarnos en esa reunión con un potencial business angel, que es así como se llaman los inversores?
Tener muy bien sintetizados cuáles son los puntos fuertes de tu proyecto, saber comunicar muy bien quién es el equipo que está detrás de esa idea o de ese proyecto, porque es un factor esencial para inspirar confianza de los inversores, y también tener claro a partir de qué momento los inversores van a obtener un retorno, ¿no?, de esa inversión, y por tanto van a poder desinvertir.
Hay que ir, por tanto, a ese encuentro, Pilar, con los deberes muy bien hechos, porque es la puerta, ¿no?, hacia la realidad de nuestra idea de negocio. Elena Torras se lanzó a emprender, es emprendedora desde hace más de una década, pero es que desde hace años también invierte en nuevas ideas, y esto es lo primero que mira.
Como hay poco hecho, el equipo es el 90%. Que sean buenos, que tengan buena visión, tengan buenos valores, sean sólidos, que sepan trabajar entre ellos, que sean generosos y humildes.
La importancia del equipo, Pilar, de las personas, tanto por su cualificación como por su calidad humana. Hemos hablado en alguna ocasión también en la tarde de las soft skills, de esas capacidades, habilidades blandas que tanto se han potenciado, se están buscando desde el inicio de la pandemia, esa capacidad de trabajar en equipo, de tener empatía, de implicarse, que cada vez están más reclamando las empresas y que también parece que son clave a la hora de emprender.
O sea, la importancia de las personas. Eso es, Marta, ¿no? Sí. Algo tan importante en el momento en el que vivimos, ¿no?, donde la tecnología y la mecanización de los procesos productivos pues van a toda velocidad, pero bueno, como vemos, deben ir de la mano y ser absolutamente complementarias también en el emprendimiento. Gracias, Marta, por las claves.
A vosotros, Pilar.
Hablamos del chándal. Vamos a ver, seguro que entre nuestros oyentes, entre la gente, hay mucho amante también del chándalismo. Claro, es que el chándal se ha popularizado ahora. Ya no es solamente una prenda para hacer deporte, que es su origen, ¿no? Hablabais antes de los chándals deluxe. Luego, bueno, si hacemos un ejercicio deluxe, y tú pones chándal deluxe, o sea, de lujo, en Google, en Internet, y te salen, claro, chándals de Gucci que flipas lo
hombre,
que cuestan.
Tanto,
o sea,
que flipas.
O sea, es una cosa como dicen, madre mía, ¿pero es un chándal o es una joya esto? Vale, pero aparte ya, sin llegar a esos extremos, ¿quién no tiene ahora mismo en casa tres o cuatro chándals que de vez en cuando usan no solo para hacer deporte?
Para hacer deporte, claro, sí.
Pero, por ejemplo, para estar en casa, ¿tú qué te pones cuando llegas a casa? ¿Cuándo te cambias?
Yo es que no me suelo cambiar.
¿Con la ropa que llevas estás a gusto?
Luego
ropa.
Ya me pongo el pijama y ya, se acabó.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, yo no.
Yo no me pongo el chándal.
¿No?
No. No. El chándal no. Ni para bajar al...
¿Ni pantalón de chándal ni un jersey?
No. Yo estoy con la ropa de calle y luego cuando me voy a dormir me pongo el pijama.
Anda.
Sí, pero...
¿Estás incómoda con la ropa de calle en casa?
Sí, posiblemente. Hay mucha gente que lo que hace es eso, se pone el chándal cuando llega a casa o directamente el pijama. Pero fíjate, Pilar, de lo que dices, cómo el chándal se ha convertido en tendencia, lo explica muy bien este amigo de Toledo.
Respecto al tema de los chándales, el problema es que hoy vas a cualquier tienda de cualquier centro comercial o área comercial, cualquier tienda donde antes ibas y comprabas vaqueros, ropa de cualquier tipo, y hoy tienes departamentos completos de cualquier tienda de ropa parecida a chándal. Y la gente se compra hoy y el chándal se ha convertido en una prenda de vestir. Y eso ha creado una tendencia. Existen colas en muchas tiendas para comprarse ropa, para acabar vistiendo de chándal. Esa es la realidad.
Tienes razón,
es lo que hay en muchas tiendas.
Y es más, a veces a mí me pasa. Luego me lo compro y yo soy incapaz a lo mejor de salir con eso en la calle. Porque no, porque ya, yo creo que ya es la
cosa. Te lo compras con una idea.
Somos de una generación que ya es como no puedo.
Sí.
Pero yo lo veo y digo, que me gusta mucho más la ropa de deporte a veces que la otra ropa. No, y las zapatillas de deporte ni te cuento.
Ya, o sea, ya, es que hay mucha variedad.
Hay una variedad que digo, qué bonitas, las hay preciosas.
Efectivamente.
Pero, bueno, tienes que tener... No sé si cogido el punto de cómo se lleva eso.
Exactamente.
Para llevarlo bien.
Es que no puedes ir de cualquier forma si te pones un chándal así,
claro,
y vas a la calle.
Tienes que saber con qué ponértelo. Exactamente, porque si no, la lías.
Si no, la lías. Mira, Marcos nos recuerda que esto ya se llevaba en los 80.
Buenas tardes. Veo que vuelve el chándal como en los años 80. Todos tuvimos de moda el chándal, sabíamos los modelos, las marcas que estaban de moda. Y había algo de los 80 que no sé si volverá ahora también, que era muy de barrio, que era el chándal con unos mocasines. Y no sé si eso regresará. Y bueno, había chicas con zapatos de tacón y con chándal, sí.
No, por favor, los mocasines no. Chándal, calcetín blanco y mocasín. ¡Qué mono!
La verdad es que con eso no creo que pueda yo, ¿eh? Sinceramente, ¿tú te acuerdas la famosa canción, no? De Martirio.
Siempre.
Con mi chándal y mi tacone, arregla pero informa.
Arregla pero informa.
Eso es. Bueno, algo de eso ha habido siempre. Pero
sí,
no, ¿eh?
Sí,
yo
sí
creo que no.
Pero
mejor
bueno,
no.
Esto de que todo el mundo vaya en chándal por la calle, dicen por aquí que es un atraso.
Sí, mira, yo creo que el chándal para hacer deporte está bien, pero hasta ahí yo creo que generalizar el uso del chándal en la vestimenta diaria es ir hacia atrás en lo que es el estilo y el saber estar. Te puedo contar una anécdota de que mi suegro, hasta que murió ahora el 5 de noviembre, siempre lo he visto en casa con su corbata y sus zapatos, un chalequito, pero con corbata por si venía alguien. Entonces yo creo que siempre hay que estar preparados y elegantes, estés donde estés, en casa, en el trabajo, en la calle, no hay que ir hacia atrás.
Pues me parece impresionante que pudiera estar incluso con la corbata puesta.
Desde
¿eh?
Luego.
Sí, señor. Sí. A mí me costaría. Vamos, yo reconozco que en casa estoy hecha un desastrillo. O sea, como venga alguien de sin avisar. Es que ni abro,
para unas,
o sea,
prisas.
Directamente ni abro la puerta. O sea, sí, de claro te lo digo. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, hablamos del chándal. Chándal sí, chándal no. Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz en el 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Bienvenido al King of the Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana. En el King of the Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana, utilizarás tu tiempo para hacerlo absolutamente todo o para no hacer absolutamente nada. Prepárate para vivir grandes experiencias gastronómicas como catas de bebidas que, igual que tú, mejoran con los años.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Si tu voz se avería y queda así, pero mientras te recuperas te gustaría sustituirla por una que suene así de bien. Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución no solo por siniestro, sino también por avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que vives en una casa con jardín? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
A mí lo que me preocupa es que es muy fácil acceder al jardín desde la calle, así que necesito una alarma que proteja las zonas exteriores.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque sus sensores y cámaras exteriores detectan cualquier intruso antes de que entre en vuestra casa y responden en menos de 20 segundos dando aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para las lavadoras conectadas Haier, todas tus prendas son extraordinarias. Consiguen unos resultados profesionales de lavado y sus funciones de inteligencia artificial te ayudan a ahorrar energía. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereurope.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Información al consumidor. Entre los vinos Reserva de Valdepeñas, usted puede comprar Viña Albali a 3,95 euros o Pata Negra a 2,75 euros. Precios venta al público medios. Pata Negra, un excelente Reserva Valdepeñas, un 30% menos.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Cuántos aviones cogeré al año? ¿Será posible reducir mi huella de carbono viajando en avión?
Sí, ya es posible. En Repsol desarrollamos combustibles renovables como los biocombustibles avanzados, producidos a partir de residuos orgánicos, que son una de las alternativas para hacer más sostenible la movilidad aérea, marítima y por carretera. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Las 5 de la tarde.